prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
prnoticias.com y Onda CRO presentan Tendencias. Bienvenida a toda esa gente buena que escucha los podcasts de prnoticias.com. Esto es Tendencias con Gistap. Y hoy me acompaña César Salsa, periodista especializado en tecnología de prnoticias.com. Y
hola.
Además tenemos en los controles a Juanda Cañadas, que es un crack del sonido, es fanático del chocolate también y es un poco friki. Y como vamos a hablar de cosas frikis, me he tenido aquí que traer a Alejandro. No me queda más remedio porque
hola.
Alejandro López...
Siempre no te queda
ahí
más
está,
remedio.
Ahí está su canción, el himno.
Pero yo sé que en el fondo sí te queda remedio, pero me traes igual.
Es que me encanta, porque es que Alejandro se pasa toda la semana, buscando noticias raras de tecnología, que tengan que ver con tecnología, pero que sean raras, y es lo que nos va a contar ahora, ¿verdad?
Es lo que tiene, los raros buscamos
cosas
raros.
Raras, ¿no? Tienes una camiseta rara.
No, son los Fraggles.
Cántame esa canción,
Vamos a jugar... Tus problemas, déjalo. Ya sí,
no te dije que eras friki.
Era friki. A ver, Alejandro.
No soy friki, no, soy mayor.
Yo quiero que me cuentes cosas raras que has visto por ahí por internet. A ver,
bueno, pues
de
a ver,
tecnología.
La primera cosita que te voy a contar es: bueno, tú sabes que ahora mismo, bueno, pues los selfies están de moda. Lo sabes, todos lo sabemos. Todo el mundo está enganchado a hacerse selfies.
Muy enganchado.
Yo admito que yo no.
Ay, por favor, si
no,
he visto.
No, yo soy viejuno, yo foto...
Normal.
De lejos.
Ah, no es selfie, es una foto de lejos. Selfie es una foto de lejos.
De lejos.
No, una selfie.
No, me refiero de lejos, que me lo coja alguien y me la hace. Yo soy feo, entonces no me hago fotos a mí porque no merece la pena ver mis fotos. En fin, que entonces conocemos el selfie stick y se va a dar un pasito más... Y se va a conocer lo que se llama el selfie drone. ¿Qué es el selfie drone? Pues un sistema aéreo que incorpora una cámara compacta, pues a través de la cual pues se van a poder sacar fotos, por ejemplo, mientras corres, tú estás corriendo,
y el
tienes el
drone
por encima y te vas sacando, ya ves tú, tal y como tú vas corriendo, que no te sientes cómodo mientras te mueves, porque vas sudando, vas sobre todo lo que se ven, lo pasa con los gordos que van ahí floating, pues la cámara del dron te va sacando fotos. Y dices, ¿qué necesidad en ese caso? Ninguna. Pero la
no, pero yo sí creo que es una necesidad de ego. Al final, esas son cosas de ego, porque a ver, a mí que yo vaya corriendo ahí por el Parque del Retiro y venga un dron a perseguirme y hacerme fotos, que es mi propio dron, haciéndome mis propias selfies y yo posando, es que me siento una famosa. Me siento como que los paparazzi me persiguen y no me dejan ni un minuto.
Juanda,
yo haciendo la compra,
sí,
entra el dron al supermercado.
Pero mola cuando te sigue.
Yo creo que
no
Esperanza,
tú,
Esperanza
tú,
se merece que le subas el volumen a la canción.
Al final me terminan robando hasta las canciones.
Me ha encantado. Yo quiero uno. A ver, ¿ya están a la venta?
Están, no, todavía no, pero estarán en breve, costarán, la idea se cuesten entre 150 y 190 dólares, lo que quiere decir.
Ah, pero no está caro.
A alcance de la mano, sí, a ver.
Claro, y si luego te roban el dron, alguien se lo secuestra.
La empresa
Selfie Row.
Claro, la empresa que los crea quiere que esté al alcance de todo el público, que la gente pueda comprarlo. Que no es lo más habitual con la tecnología.
¿Y cómo lo puedes pilotar? Eso me preocupa, ¿no? Porque tendré que tener como un reloj también para pilotar el dron ahora, un control o algo.
Claro.
Porque eso es complicado.
Es complicado. Pues seguramente será a través de un reloj que al tiempo que te van viendo los pasos, tú le dices, quiero una ráfaga
me
de
encanta,
fotos,
esto me encanta, es súper tecnológico.
O a lo mejor es por voz.
Súper tecnológico. Sí, le dices, foto...
No, pero no veas para arriba, te tengo que ver al reloj porque...
Es que un dron, o sea, vuela.
Sí, pero no te va a escuchar.
Lo que sí está bien es que también, bueno, pues para temas como el surf o el esquí, tú cuando ya pilles una ola buena, un surfista
por fin te
profesional, yo no, yo a mí me pillarás las caídas, a él le pillarás la ola bien, pues podrás sacar buena foto o un salto bueno de esquí, vas a poder sacar una foto chula y en el aire, de cerca, tú dirás, ¿dónde está? Pues está a, yo qué sé, 50, 100 metros de altura y el dron está ahí para hacerle trasca.
Bueno,
la foto.
Bueno, me parece.
Vamos
bueno.
A decir que
¿Qué
sí.
¿Qué más has encontrado? A ver, seguro pues que
tengo
otra cosa que no huele,
vamos
¿no?
A ver.
O algo.
Todos conocemos, bueno, y odiamos, yo en mi caso, el tema de la violencia de género, de las agresiones
sí,
sexuales.
Claro.
Bueno, pues en la India hace tiempo se creó una aplicación que se llamaba IMAT, a través de la cual, pues bueno, pues las usuarias que estuvieran amenazadas podían enviar una llamada de socorro simplemente, pues, o moviendo el móvil o pulsando el botón de encendido del mismo. ¿Vale? Pues ahora han hecho un collar que se llama Safer, que bueno, que simplemente pues lleva además de hacer la llamada, lleva un dispositivo en la piedra del collar y además de hacer la llamada, te localiza vía GPS y además de los
cuerpos... Te envía policía o...
Exactamente, cuerpos de seguridad, pueden, además de saber que estás en peligro, te puede localizar para ir a buscarte.
Pues eso, wow. Sí, me ha gustado, me parece la tecnología aplicada algo más útil que lo de la selfie.
Exactamente, la selfie es algo más para ti, más de asueto, y esto pues digamos que es algo más necesario.
Además, en países que como la India no también reales, es importante ese tipo de medidas. Porque
pero una cosa, que las perlas no sean reales para que pueda ser más económico.
Y te localizan por, o sea, tienes que tener que activar, o tienes un GPS.
Tienes
¿no?
que tener el GPS, y a través de Google Maps te dicen, oye, que está aquí, te localizan.
Qué bien,
y
luego que la policía pues responda rápido y...
Pues esta noticia me ha gustado.
Esta noticia es la que tienes que buscar, Ale.
Bueno, no, la otra estaba bien. Yo os traigo de todos los tipos. Por ejemplo, ahora, os voy a traer una última, y es que se ha creado el coche más rápido del mundo.
Pero ¿más que el de Meteoro?
Sí, no, más.
El Mach 5. No puede ser más rápido que el Mach 5 nunca.
Es un coche que llegará, o tienen idea de que llegue a los más de 1.600 kilómetros por hora. Wow. O sea, que vamos, peinado en él no vas.
Así va a sonar.
Sí, sí. No, así no, más.
¿Y quién lo va a conducir, Ale?
Más. O sea, me refiero... Entonces, la idea es que lleve una parte de Fórmula 1 y una parte de cohete. Esa es la idea, ¿vale? En un principio, como decíamos, se quiere que se llegue a los 1.600. Los primeros prototipos pues se van a quedar en los 1.200, 1.300.
Oye, pero eso es que es un super taxi, un flash taxi o un Uber flash taxi.
¿Y por dónde va a circular eso? No, pero es como para exhibiciones y eso, ¿no?
Eso es lo que yo me preguntaba. ¿Por dónde va a circular? No sé qué me decís vosotros. ¿Por dónde vais a circular a 1.200 kilómetros por hora?
Como lo metás en la M30.
Bueno, en modo cohete y despega y se va
a... Ah, este tipo supersónico.
No, lleva parte de cohete. Además, es que el vehículo va a pesar 21 toneladas. Esa es la idea.
Bueno.
O sea, es un vehículo que para levantar con una mano no.
O sea, lo que yo veo es, tú vas en la M30 y dices, a tomar por... que me voy por el aire. Entonces activas un botón, eso es, activas un botón y ya te vas por el aire.
Pero
como necesitas
licencia de piloto para
bueno,
eso.
Bueno, pero una cosa a la vez,
es un coche, no es un avión, es lo que quiere decir.
No, y además es un coche cohete, o sea, no vas a la luna,
es como un es como un Porsche en un atasco. Tú tienes un coche muy bueno que va muy rápido, pero en un atasco no te puedes mover.
Pero si es un coche cohete, entonces ¿qué pasa? Que te vas a la luna.
No, es un coche que va rápido, muy rápido. Y ya está, entonces bueno, pues lleva propulsores de cohete, llevará pues un motor de... turbo de 8 cilindros de Jaguar, vamos a ponernos, tú lo pronunciarás mejor después de estar en Los Ángeles, y bueno, motor de Rolls Royce también, con 3 propulsores, bueno, va a llevar multitud de tecnología y punta para poder evidentemente poder levantar 21 toneladas, ya tiene que llevar.
Yo prefiero probar el Tesla, que por lo menos ya se pueden ver por ahí, en Alemania los vi.
Mira qué bien.
No, es
un hombre muy viajado. Él todo el tiempo en Alemania, en Estados Unidos.
Pero no he ido a Londres.
Tiene complejo de azafato.
Ahora en Londres.
¿Ves? Hay que ir a ver eso en Londres.
Se puede ver en Londres. Luego ya volverá para que. Porque faltan algunas piecitas todavía por enganchar a todo el mecanismo. Así que. Pero ahora se puede ver en Londres.
Alejandro, muchas gracias, de verdad. Me ha gustado tu resumen de noticias de hoy.
¿Te has quedado con el Safer?
Yo quiero. No, esta me ha gustado, esa noticia me parece que es una noticia curiosa y es muy interesante. Muy interesante.
Y a partir de ahora vigilaremos nuestra espalda, pues tenemos un dron.
Me encanta lo del dron, es que lo del dron.
A mí me preocupa porque luego la gente va a encargarse un dron y se va a ir a tomarle fotos a los vecinos.
Más de 1.000 drones te hacen fotos sin que te enteres.
No vivimos en Estados Unidos. No.
Este se cree famoso.
No, la película es española, la de Más de 1.000 cámaras es española. Pues,
es verdad.
Cambio. Wow. Gracias, Alejandro.
Es momento para bam.
Es momento que hagamos una breve pausa y que al regreso vengamos otra vez con un tema serio, que es el pago móvil. No te vayas, César, porque vamos a hablar de pagos móviles.
Vale, no me voy.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it.
Cuando hablamos de pago móvil nos referimos a la posibilidad de efectuar transacciones a través de algo que todos llevamos encima día a día, que es el teléfono móvil. Sin embargo, no está tan claro el tema de cómo utilizamos el pago móvil. Por ejemplo, hay muchas dudas todavía. Para hablar de este tema, hoy tenemos el debate tech de Tendencias con Gistad dedicado al pago móvil. Y para eso nos acompaña, además de César Salsa, periodista de PRNoticias.com.
Hola, gracias.
Dos especialistas en la materia, como son Ivo Sanz, director de Mobile Commerce de Vodafone España.
Hola, buenas tardes.
Y Eduardo Fernández Canga, Product Manager de Panda Security, que nos va a hablar de todo ese tema que nos preocupa a veces cuando hablamos de esto de pagos móviles, que tiene que ver con la seguridad. Gracias por estar aquí.
Hola, muy buenas.
Y yo creo que antes de entrar así en materia, merece la pena hacer una pequeña acotación, ¿no? Y es que es la diferencia entre lo que sería el pagar con el móvil que el pagar desde el móvil, y ahí suena un móvil porque estamos, ¿sabes? Los móviles están encima todo el tiempo, los llevamos encima todo el tiempo.
Dominan nuestra vida.
Dominan nuestra vida, vivimos por el móvil y para el móvil. Bueno, decía que es una diferencia importante que hay que hacer, ¿no? Lo que es pagar con el móvil y pagar desde el móvil. Si pago con el móvil es exactamente con transacciones NFC, por ejemplo, por contacto, acerco mi dispositivo a un punto de pago. Y si pago desde el móvil, lo hago, pues, por ejemplo, en aplicaciones, ¿no? Como PayPal o esto. Entonces yo quería allí, en el caso de como tengo aquí a Ivo, Ivo tiene una solución interesante en Vodafone, me cuente un poco cuáles son las ventajas que tiene para un usuario pagar con el teléfono.
Bueno, muchas gracias por la introducción. Como bien has dicho, hay dos casuísticas que son totalmente distintas. Una que es el pago presencial, que es el pago que hacemos actualmente con las tarjetas de crédito o de débito, y otra que es el pago no presencial o el pago electrónico, que es todo el pago que hacemos a través del dispositivo móvil o del ordenador, utilizando esa misma tarjeta, pero con una cuando el cliente no está presente en el comercio. Entonces, Vodafone Wallet es un servicio que está principalmente enfocado a los pagos presenciales, es decir, a la sustitución de la tarjeta de plástico tradicional que llevamos en los comercios y que puedas, simplemente aproximando tu teléfono móvil en lugar de esa tarjeta, el realizar esos pagos.
El teléfono, en este caso estamos hablando de teléfonos NFC, o sea, teléfonos, sí, que son de nueva tecnología, ¿no? Porque es importante también tener ese requerimiento. Si mi teléfono ya es más antiguo, ¿no puedo utilizar entonces el pago móvil?
En la actualidad, solo los teléfonos NFC son los que son compatibles con los TPVs, con los
comercios. Puedes, ¿no?
Eso depende del dispositivo que tengas. Si tienes un dispositivo que no es Android, por ejemplo, un iPhone, también los bancos suelen dar una tarjeta que te permite hacer ese tipo de pagos. Que tienes que colocar una pegatina
detrás del
móvil.
Cosas que tiene
Apple,
¿no? Son raras.
Sí, bueno, luego vienen sus cosas raras, pero bueno. Hablemos mejor de seguridad y cambiemos de tema. Y es que, vale, pagar con el móvil está muy bien, pero... ¿Y si me roban el móvil? ¿Qué tan seguro realmente es pagar con un dispositivo móvil? Y aquí yo creo que desde Panda nos pueden comentar un poco qué es lo que tenemos ahora.
Bueno, realmente, desde el punto de vista de seguridad, tienen los mismos peligros en el dispositivo móvil que los que tenemos en nuestro PC, ¿no? Yo creo que hoy en día todo el mundo estamos muy concienciados de que tenemos que proteger nuestro PC, nuestro ordenador, pero no tenemos esa percepción de peligro en el teléfono móvil. Ya no solamente porque lo pierdas, es que incluso aunque lo tengas contigo, puedes ser víctima de algún ataque de ciberseguridad, ¿no? De hecho, bueno, pues hay datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad que indica que pues el 99% de malware está destinado de dispositivos móviles está destinado a dispositivos Android, y esto es, bueno, pues esto es lógico, ¿no? Porque realmente tiene una explicación muy sencilla, y es que es el sistema operativo más extendido, con 900 millones de dispositivos, ¿no? Entonces, al final, los que crean el malware lo que quieren realmente es llegar...
Masa. Volumen, claro.
Volumen, efectivamente. No es que sea más... menos seguro Android que Apple. Bueno, ahí hay discusiones, no vamos a entrar en ello, pero bueno, realmente lo que buscan es impacto, ¿no? Y bueno, pues al final, efectivamente, el hecho de perder el móvil puede ser un peligro, pero también el hecho de que tu dispositivo pues sea atacado por un ciberdelincuente, que acceda a él y pueda pues robar tus credenciales.
O sea, que tampoco es que sea más peligroso pagar con el móvil que si pagas con la tarjeta o que si pagas con efectivo, que en cualquiera de los casos lo puedes perder de la misma manera.
Yo tengo una puntualización que me gustaría que además Ivo me ayude a hacer, porque a ver, uno dice, en mi tarjeta no me pueden meter un virus. En cambio, en mi móvil sí. Entonces, si me meten un virus para meterse en mi banco, o sea, ya ahí viene un poco el temor
miedo.
Que pueda existir, ¿no? Uh-huh. Entonces, allí, Ivo, tú que tienes una solución que es como, más que una cuestión de pago móvil como tal, una tarjeta de pagar, es un wallet, es una billetera completa. Esta solución de Vodafone, ¿por qué sería, más aparte de más práctica, por qué sería segura? Porque yo puedo poner ahí todos mis datos y confiar.
Efectivamente, desde Vodafone tenemos una obsesión que es la seguridad. O sea, nosotros no nos meteríamos en un negocio de estos si no fuesen seguros. Y además creemos que como operador podemos aportar ese rol de seguridad. ¿Por qué? Porque nos estamos apalancando en nuestra tarjeta SIM. Nuestra tarjeta SIM al final lleva un chip que es muy similar al chip que llevan las tarjetas de crédito y de débito, donde se meten todas esas credenciales de tu tarjeta bancaria y, por lo tanto, por lo que no puedes meter un virus y acceder a ellas. Todas esas credenciales están encriptadas, están dentro del chip, tal y como si los llevases físicamente en tu tarjeta de plástico. Por lo tanto, no es una solución que esté basada en la nube o en almacenar cosas en la memoria del teléfono, que es accesible, o cualquiera de estas cosas.
O sea, que en caso de que el teléfono estuviese infectado, por ejemplo, de malware, porque no le puse una solución de Panda para evitarlo, mis datos que están en el wallet siguen estando seguros, están protegidos y encriptados.
Tus datos siguen siendo totalmente seguros, vale. Absolutamente seguros.
Eso yo creo que es importante, esa puntualización, porque es uno de los temores que hay. Además de que si pierdo el móvil, ¿qué pasa? Otro de los temores que tenemos es si me hacen un ataque externo, ¿no? Y yo creo que allí, pues, esto tiene que ver con el tiempo. El tiempo yo creo que nos los dirá, que poco a poco podemos ir confiando, ¿no?
Bueno, el tiempo dirá si vamos a utilizar esta aplicación, este tipo de desarrollos o no. Yo estuve en Estados Unidos recientemente y vi que la gente todavía no utiliza el pago móvil, y yo pensaba, si aquí se inventan todas estas cosas, Visa y Mastercard lanzan todo primero en Estados Unidos, Apple Pay, Android Pay, etcétera, ¿por qué la gente no la está utilizando? Me pareció muy extraño y quería comentaros esto, porque la verdad, yo llegaba a los sitios y ni siquiera tenían TPVs NFC. En España hay un parque de terminales que son NFC, que es incalculable. Yo creo, incluso vas en el taxi y el hombre ya tiene un TPV NFC.
Pero no lo saben, porque me ha pasado a veces para pagar la compra en el supermercado, que intento acercarlo y me dicen, no, pero ¿qué hace? ¿No? Es que esto, mira, este logo sirve para que acerque solamente la tarjeta.
Yo,
hay que
de
explicarles
hecho,
un poco, ¿no?
Yo se lo dije a mi carnicero, que ese TPV era muy antiguo y que su banco no se lo había cambiado, y me dijo, ¿cómo que no me lo han cambiado? Le expliqué y ahora el hombre llama todos los días a su banco para que se lo cambie. Ajá. Creo que le he enseñado la tecnología y ya la necesita.
En ese sentido, solo deciros, o sea, el año pasado, a finales del año pasado, sacó una notificación Visa a través de la cual cualquier TPV que se lance al mercado a partir de esa fecha, de diciembre del año pasado, tiene que ser un TPV contactless.
Qué bien.
Por lo tanto, cualquier comercio que renueve o que abra sus puertas y solicite un TPV es contactless.
Sin que lo pida específicamente,
y
le va a llegar
en el 2020. Solo puede haber TPVs contactless.
Eso es muy interesante que lo comentes, porque se supone que más de la mitad de los usuarios españoles en 2020 va a utilizar a diario justamente su dispositivo móvil para pagar. Alguna vez lo van a utilizar, y también hemos leído que el 21% de los españoles va a utilizarlo a diario, y lo que decía antes, el 54% espera utilizarlo varias veces a la semana. Bueno, eso yo creo que es un avance. Yo de hecho a veces lo utilizo y a veces me da pereza sacar el móvil y digo, pues ya tengo la tarjeta en la mano. Pero bueno, poco a poco nos vamos acostumbrando a eso, ¿no?
Y eso es interesante lo que has dicho, el tema de la pereza, porque llevo la tarjeta y tal, y ahí es donde desde Vodafone estamos intentando aportar más valor. Y porque volviendo a la pregunta que hacías antes de por qué, existiendo Apple Pay o estas cosas en Estados Unidos, no se están utilizando, y mi impresión es que al final del día, a día de hoy, no es un elemento sustitutivo, sino que es un elemento complementario, y por lo tanto, como tal, llevas las dos cosas, y va a haber veces en las que te va a dar pereza. Sin embargo, en el momento en el que esa penetración de TPV sea del 100% y tengas la confianza que vas a poder pagar en todo momento con tu móvil, y además le des otro valor que te permita sí o sí prescindir de tu cartera, donde llevas otro tipo de tarjetas que no son solo de pago, sino llevas tarjetas de fidelización, llevas tus credenciales para entrar a tu oficina, sí, llevas otras muchas cosas, todo eso lo lleves también junto con tu móvil, será el día en el cual realmente puedas decir, ¿para qué estoy llevando esta otra cosa si ya con el móvil me vale? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos metido tarjetas de transporte en Valencia y en Logroño, sí. Estamos trabajando en temas de accesos corporativos y no descartamos en un futuro lanzar también accesos para particulares, y creemos que a través de todo esto vamos a darle ese valor que realmente ayuda a crear ese hábito.
Y también estáis trabajando en Madrid, ¿no?
Estamos trabajando en Madrid. Lo que pasa es que aquí esto requiere de que dos partes se entiendan.
Bueno,
yo por si ver si soltaba algo.
Ya, es que es complicado sacarles. A ver, ya para ir terminando, ¿no? Yo quisiera que ya conocemos todas las ventajas que tiene el pago móvil. Ahora, aprovechando que tengo aquí a Eduardo de Panda, dejo un mensaje de tranquilidad. Un usuario que no se atreve a utilizar el teléfono para pagar porque tiene miedo, ni siquiera a veces utilizan las aplicaciones de los bancos porque les da miedo colocar allí sus datos bancarios. ¿Qué les pudiéramos decir? O sea, ¿qué medidas puede tomar para que sea más segura esa transacción y la use? Ajá. Y vea que además es cómodo, porque es que hasta que no la pruebe no puede saber si se convence o no.
Bueno, en primer lugar, yo creo que realmente esto es una cuestión de tiempo, ¿no? De que la gente se vaya acostumbrando a utilizar estas tecnologías, nuevas tecnologías, igual que, bueno, pues hace unos años nuestros padres empezaron a utilizar las tarjetas de crédito, nosotros ya lo damos como por hecho, pero al principio también ha costado un poco, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, pues al final el usuario tiene que tener los cuidados normales que tienes que tener cuando usas también otros sistemas de pago. Pues por ejemplo, comprobar regularmente tus extractos bancarios, en el caso de, bueno, pues de pagos, para ver que no te han llegado ningún cargo extraño. Siempre, en el caso de las aplicaciones móviles, desde el punto de vista de seguridad, aplicar, o sea, instalarte aplicaciones que sean confiables, que sepas en la que la fuente sea fiable, que, bueno, que compruebes un poco las, la reputación que tiene los comentarios de otros usuarios. Y bueno, pues, ¿por qué no? Pues instalarte una aplicación de seguridad, una protección antivirus como la que puede tener Panda, que además, pues te permite, pues si no tienes tú a lo mejor el conocimiento, la capacidad de evaluar esas aplicaciones, lo hace por ti. Y en caso de lo que comentabais antes, ¿no? ¿Qué pasa si pierdo mi teléfono móvil? Pues con una aplicación como la de Panda, las muchas que tiene, pues te permite, en primer lugar, localizar tu teléfono móvil, bloquear el acceso a ese teléfono móvil y, bueno, pues si fuese necesario, borrar toda la información que tienes en el teléfono móvil, porque al final, obviamente, es información sensible, ¿no? Por cierto, otra cosa que se me ha olvidado, siempre poner un password a vuestro teléfono móvil, no lo dejéis sin bloquear.
Ya, y ahora que tienen también lectores de huella, pues con la huella es más seguro.
Yo de hecho utilizo una aplicación del banco que me lo hace todo ahora con la huella, ya no me pide password ni nada. Para mí es lo máximo, pero bueno, hay gente que todavía lo de la huella le tiene cierto miedo.
Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado a Ivo de Vodafone y a Eduardo desde Panda. César, tú por favor no te vayas.
No me voy.
Porque a la vuelta me tienes que contar sobre el gadget de la semana, ¿no?
Muy bien, lo llevo puesto ahora mismo, así que ya os contaré luego.
Gracias, no te vayas. Y en Tecdencias con Gestap ha llegado el momento de la review de la semana, ese gadget interesante que César Salsa, periodista de Perra Noticias, nos trae cada semana y ahora lo trae puesto además, porque son estas gafas, no son gafas inteligentes, ¿no?
Bueno, se llaman un poquito de inteligencia.
Se llaman, ¿cómo que se llaman? We Own Glass.
We Own Glasses, yes.
Glasses, así que hacen inglés.
Sí, además lo más interesante de estas gafas es que su diseño es español.
¿Y por qué le pusieron el nombre en inglés?
Para poder venderlas en Estados Unidos, okay. Todo el mundo lo sabe.
Okay. We Own Glasses.
Al principio el proyecto se llamaba Eon Glasses, pero luego cambió de nombre a We Own Glasses. Fueron mostradas también en Barcelona, en algún Mobile World Congress hace bastante ya, cuando las empezaron a desarrollar. Y bueno, ya están en el mercado, han llegado a las ópticas, también las venden por internet, van a llegar también a Estados Unidos, según nos contaba la empresa. Y lo interesante de estas gafas es que son unas gafas para ver, normales.
No, o sea, los cristales son los cristales que tú utilizas normalmente.
Los cristales los puedes configurar, sí, los puedes graduar en la óptica, por eso las venden en ópticas. Y son unas gafas que a simple vista son normales, pero además de tener...
Son unas gafas hipster.
Sí, bueno, el modelo es hipster. Pero además de tener un logo que cambia de color, que realmente esa no es su principal función.
Me imagino, ¿no? Porque si esa es su principal función, tenemos problemas.
Hay mucha gente, a mí me pasa esto, de hecho, creo que me siento identificado con estas gafas. Hay mucha gente que no le gusta utilizar relojes, pero que quiere estar enterado de las notificaciones de su dispositivo móvil.
Okay.
Estas gafas te ayudan a eso. ¿Por qué? Porque tienen un LED interno que tú lo puedes ver por aquí, por el rasguillo del ojo.
Sí.
Vas viendo las luces de colores que emite y tú puedes configurar para que cada luz de un color diferente sea una notificación distinta. Yo, por ejemplo, le he puesto verde para cuando me llegue un WhatsApp, azul oscuro para cuando me llegue una notificación de Facebook, azul claro para una notificación de Twitter, y así con varias aplicaciones.
No las puedes leer las notificaciones.
No las puedes leer.
Un poco agobiante, ¿no? O sea, te empiezan a vibrar ahí.
A mí me viene perfecto.
Tengo que atender el móvil, ¿dónde lo he dejado?
Y le he puesto rojo para cuando me llaman.
Entonces, el rojo además pasa.
Sí, llámame para que veas. Entonces, no, mejor, bueno, mejor no me llames. Pero lo cierto es que a mí me parece súper interesante porque yo a veces tengo el dispositivo en silencio y no me entero de que me está llamando alguien. Entonces yo de repente estoy aquí tan tranquilo escribiendo y me llegan las notificaciones. Y
hay que cargarlas, las gafas.
Sí, pero te duran aproximadamente una semana. Tampoco las tienes que cargar a cada
rato. Y aparte de lo del LED, ¿qué hace?
Bueno, aparte del LED, Esperanza, yo no estoy vendiéndote las gafas.
Véndemela. Aquí todo el que se siente me viene a vender algo. A ver,
yo no
¿por
te
qué
vendo
me
nada.
Compro yo esas gafas? A ver.
Pero lo que sí es que es
vamos
verdad...
Vamos a poner en guista.com un artículo sobre las gafas en detalle con fotos. Prometo conseguir fotos buenas de las gafas en perronoticias.com en el
podcast. ¿Te puedo servir de modelo?
Con el podcast. Bueno, sí, ¿qué más? A falta de fotos oficiales usamos a César de aquí.
Bueno,
y
lo cierto...
Y el que el podcast acompaña eso también deberíamos poner una galería.
Mira, me está llamando alguien, mira. Ahora wow. Vamos a mostrarlo también en vídeo.
Esto es futurista total.
Sí,
una cosa.
Ahí está, los colores. Entonces, lo cierto es que es interesante porque yo, por ejemplo, que siempre me dejo el teléfono olvidado en cualquier sitio, lo puedo utilizar para eso. Además, si pierdes el teléfono, puedes decirle a las gafas que busquen al teléfono y viceversa.
¿Cómo se lo dice a las gafas?
Por a través, tiene dos botoncitos que los puedes configurar para mandar diferentes alertas al dispositivo móvil. Son unas gafas, pero además son unas gafas.
Dice Juana que si las gafas se te quitan de la cara. Y a ver, ¿cómo es?
Que si luego te las trae las gafas.
No,
salen
no
a buscar el móvil como una
pero rinita. Además, a mí lo que me gusta de estas gafas, y bueno, a algunas personas pueden no gustarle, pero si tienes que comprar gafas o las tienes que utilizar como yo, pues unas
yo
gafas
yo tengo
de
que
estas,
usar esas gafas.
Pues unas gafas como
a
estas
ver, ¿cómo me quedan?
Te pueden servir si eres de los que no le gusta utilizar otro tipo de wearables, porque a mí por lo menos los relojes me agobian. Ah, te quedan bien. Te quedan bien la gente que vea el vídeo en gista.com.
Me veo así
lo va
como hipster,
ver.
¿No?
Sí, luego
me
va
a hacer
fotos.
Una selfie.
Bueno, lo cierto es que estas gafas, además de permitirte recibir esas notificaciones, te permiten también que ubiques tu dispositivo móvil y hacen poco más, pero tampoco son demasiado caras. En realidad son una opción digital o son una opción con un valor agregado cuando vas a la óptica, Esperanza.
Ah, mira tú.
No, pero... no se comparan con las Google Glass que nunca salieron a la venta.
¿Pero las llaman nada. Gafas inteligentes?
No las llaman gafas inteligentes, las llaman Wion Glasses. Pero yo creo que son unas gafas digitales que te pueden dar un valor agregado cuando vas a comprarlas.
¿Cuánto
óptica?
Cuesta? A ver, porque es que ahora vamos a hablar aquí de negocio. A ver,
¿Cuánto
cuesta esa gafa?
¿Cuánto crees tú que pueden costar estas gafas?
Pues mira, son un poco pesadas, la verdad.
No son nada pesadas, son súper ligeras.
Sí, comparadas con las mías son un poco pesadas.
Son súper ligeras.
Tengo que cargarlas, con lo cual voy a gastar electricidad también.
Te he preguntado el precio.
100 pavos. 100 euros.
129.
Pues mira, es que yo para poner precios, esos 29 me los rebajan.
Ese vale. Es el precio, la verdad es que está muy interesante.
¿Pero vienen más modelos?
No,
¿o solamente ese?
De momento hay este modelo únicamente. Pero te quedaban bien, es un modelo que le queda bien a
es
todo el mundo.
Es como unisex, ¿no?
Sí, es un modelo que le queda muy bien a todo el mundo,
bueno,
con
César,
lo cual... Pero como ya decía antes, estas gafas no se comparan con las Google Glass, no se comparan con gafas de realidad aumentada, nada de eso. Son unas gafas que tú llegas a la tienda y quieres unas gafas que tengan algo distinto. Pues ahora tienes una opción que trae... Un componente digital que te pueda ayudar a obtener notificaciones si eres alguien descuidado como yo que deja el móvil en todas partes.
Vale.
Y si aparte te quedan bien y te ves guay, mejor
ya
todavía.
Las están vendiendo.
Ya las están vendiendo en ópticas y también en la página web y pronto van a llegar a Estados Unidos y América Latina. Así que...
Bueno, pues al que esté interesado en las gafas de César, que está aquí de modelo de las gafas, a ver ahí César, un postureo.
No vamos a hacer fotos para que la gente las pueda ver también en prnoticias.com.
Y pues nada, no te vayas porque yo creo que a la vuelta vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el almacenamiento NAS. ¿Te suena?
Bueno, ya me explicarás tú qué significa
ya,
eso.
Ya, vamos a verlo con un experto, también. Tenemos un experto invitado.
Yo me quedo aquí con mis gafas.
No te vayas, que la próxima tenemos. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it. La información es uno de los activos más importantes hoy en día, y si hablamos de la que manejamos a nivel profesional, el tema adquiere una mayor relevancia. ¿O acaso alguien se atreve a dudar de la importancia que tienen los datos hoy en día en una empresa? Generamos grandes volúmenes de información cada día y almacenarlos se ha transformado en un auténtico reto. Por fortuna, hay soluciones que nos ayudan a que esto sea mucho más fácil, como la que nos presenta la empresa Synology. Hoy tenemos aquí a Marco de Santiago, que es su director de ventas, y nos va a estar contando un poco sobre esta solución. Bienvenido, Marcos, gracias por venir.
Hola, muchas gracias, Esperanza.
Gracias a César Salsa de perranoticias.com, que también nos acompaña.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Y queremos conocer, Marcos, en principio, ¿cómo una empresa como Synology puede ayudar a otras empresas, a pymes, incluso a autónomos, a manejar su información, sus grandes volúmenes de información en el día a día?
Pues bien, Esperanza, bueno, es muy buena pregunta. Nosotros, desde Synology, que es una empresa taiwanesa, fue fundada en el 2000 y desde no hace mucho estamos en España. pero no dejamos de crecer mucho en estos días. ¿Qué es lo que ofrecemos? Pues ofrecemos soluciones NAS. ¿Y qué es NAS? Que nos puede sonar a chino en un primer momento.
Es la siguiente pregunta que me acaba de sumular en la cabeza.
Ofrecemos este tipo de soluciones, que un NAS es el nombre corto para Network Attached Storage, es decir, almacenamiento conectado en red.
Vale.
¿Y qué es lo que podemos conseguir con este NAS? Pues bien, podemos crear nuestra propia nube privada.
Vale.
Esto de la nube ahora mismo está
muy de moda.
Exactamente.
Todos tenemos soluciones como Dropbox, como Drive, que a veces nos suenan un poco.
Pero sobre
más.
Todo está muy de moda tener mayor seguridad o tener tu propia nube, porque si no, luego pasan cosas como iCloud o este tipo de problemas que han estado sucediendo en los últimos tiempos, que al final te dicen, bueno, las nubes públicas igual no son tan seguras, es mejor tener una nube privada para resguardar tus datos.
Y justamente ahí estás tratando con el tema principal, que sería la diferencia entre nube pública y nube privada. Gracias a un NAS, lo que vamos a poder tener es toda esta información directamente en un aparato, en este NAS, en una caja negra.
Es una caja, y eso es importante también decirlo para la gente que sepa, que NAS es un concepto, pero es una caja.
Exactamente,
donde
física.
Como un disco duro, ¿no?
Es exacto. Vamos a poner un número de discos duros determinados, dependiendo del espacio de almacenamiento que queramos. Entonces, con esta caja vamos a conectarla a Internet muy fácilmente. Es una instalación realmente muy rápida y muy sencilla. Y ya vamos a poder disfrutar desde Internet, conectándonos desde nuestro ordenador, desde nuestro móvil, desde cualquier aparato, a toda esta información que tenemos, en por ejemplo, en nuestra empresa o en nuestra casa directamente. Entonces, los beneficios son bastantes. En primer lugar, me gustaría destacar cuatro.
¿Sí?
En primer lugar, sería la centralización de toda la información. Como bien decías, tenemos mucha información y además esta información no para de crecer y vamos teniendo cada vez más. Pues bien, la tenemos dispersa entre muchos aparatos y estaría genial, y justamente es lo que proponemos, poder centralizar toda esta información, toda esta data, desde un mismo punto.
¿Vale?
Entonces, ese es el principal
Y con
beneficio.
Eso se diferenciaría, por ejemplo, de tener varios discos duros, ¿no? Porque discos duros ahora externos, que tienen muchísima capacidad, pero que estaría la información como desperdigada entre varios equipos diferentes.
Es exacto, y no solo entre discos duros, sino que podemos tener nuestras fotos del iPhone, todo lo que tenemos en un ordenador, lo que no tenemos en otro, en el de trabajo, en el del...
Sí, que al final no hay una centralización de la información, entonces primero no la tienes en un lugar seguro y segundo la tienes por ahí de aquella manera, ¿no?
Es exacto. Además, el segundo beneficio sería la simplificación de la copia de seguridad, porque como bien decías anteriormente, creemos que toda esta información esté segura, que no la vaya a perder en ningún momento. Pues bien, esto de las copias de seguridad, que en un principio nos puede dar un poco de miedo, cómo la voy a configurar y demás, pues con un NAS, simplemente con un par de clics, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. El tercer punto sería compartir todos estos archivos, porque justamente las empresas de varios empleados quieren que todos sus empleados tengan todos los archivos para poder trabajar entre diferentes plataformas, porque puede pasar que, por ejemplo, en mi caso personal, en el trabajo tengo un PC y en casa tengo un Mac. Pues puedo compartir todos estos archivos e incluso sincronizarlos sin importarme qué tipo de plataforma esté usando. O, por ejemplo, también desde una aplicación móvil.
Desde un móvil también podría estar.
Exactamente.
Voy a preguntar de un tablet, de un móvil y en tiempo real. Desde una reunión en la que estoy trabajando un documento en mi tablet, podría enviarlo a que se resguarde en el NAS, ¿no?
Es exacto.
Hay una pregunta que te quería hacer justamente a colación de eso, porque antes hablábamos de una caja negra, pero hay gente que la verdad que todavía no lo entiende muy bien.
Uh-huh.
Cuando decimos que una caja negra que va a tener esos slots de memoria, ¿esa caja negra dónde está ubicada? ¿En vuestra empresa o en la empresa de quien lo contrata?
En la empresa de quien lo compra. Realmente es un artículo, como si dijéramos. Y entonces esta caja la puedes poner o en tu empresa o en tu casa, por ejemplo, y además una de las cosas buenas, esto une otro punto de aspecto bueno que tenemos desde Synology, es que puedes sincronizarlo con muchos otros aparatos. De hecho, yo mismo, a título personal, tengo uno en mi casa, que utilizo para guardar toda la información, y tengo otro en casa, por ejemplo, de mis padres, para justamente sincronizar esta información y nunca, en el caso de que, espero que no, si mi casa se queme o algo por el estilo, pues tengo toda la información guardada en casa de mis padres sin ningún problema.
Eso es muy interesante, ¿no?
Replicación de contenido y te da mucha más seguridad, es lo que están haciendo. Es como si tuvieras un centro de datos en tu casa.
Exactamente.
Básicamente.
Esa es la idea. Esa es
o
la
en
idea.
Tu oficina.
Es una solución muy simple y mucho más económica que una estructura complicada y costosa de las grandes empresas que se pueden permitir. Las pymes van a poder tener esto de una manera mucho más asequible y sobre todo mucho más simple. Por eso decía, justamente, uniendo la primera pregunta, que es una solución muy conveniente para justamente solamente a autónomos y pymes. De hecho, en el mercado español y en el mercado a nivel mundial, las pymes es, diría que, nuestro cliente principal.
Hablabas de economía, entonces yo creo que se ve la inversión, ¿no?
Esta es la pregunta del millón y espero que no cueste tanto.
Ya, que no cueste como un millón. Sí, una pyme pequeña, supongamos, una pyme de hasta 50 empleados, ¿cuánto tendría que invertir para poder tener un tipo de solución NAS?
Pues ese es uno de los principales beneficios que tenemos en comparación con otras estructuras, con otras soluciones, y es que es mucho más económico. Entonces, podemos encontrar soluciones Synology desde menos de 100 euros para el usuario de a pie, y justamente para las pequeñas y medianas empresas diría que podemos ir desde soluciones, desde NAS con dos bahías a 200 euros más o menos, hasta 400, 500 euros, dependiendo del número de bahías que queramos tener, número de bahías para poner en cada bahía un disco duro, y el número de, o sea, la cantidad de rendimiento que queremos tener. Tenemos unas más con más rendimiento, con más fuerza, con más potencia.
Me decías lo de las bahías y ahí es importante también hacer un poco de hincapié. Las bahías vienen siendo como el espacio donde se almacena la información, donde metes el disco duro.
Exactamente.
Pero esto es escalable. O sea, por ejemplo, yo tengo una empresa pequeña hoy, pero en 3 años tengo muchísimo dinero y muchísimos clientes, además, a los que tengo que guardarles toda la información. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Tengo que migrar completamente el contenido o puedo eso escalarlo?
Lo podrías escalar. Vale. Y eso es uno de los otro punto muy positivo dentro de nuestras soluciones, que entendemos efectivamente que justamente las empresas que utilizan nuestras soluciones van a crecer, y queremos precisamente seguir creciendo con esta empresa que ha depositado su confianza en Synology. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues le ofrecemos la posibilidad de adquirir una unidad de expansión que le va a costar mucho más barato que comprar otro terminal de nuevo, exactamente, y que se va a unir de forma muy sencilla y muy fácil a la unidad que ya tiene.
Vale.
Entonces va a poder seguir ampliando en función de las necesidades que va a seguir adquiriendo.
Y ya para ir terminando, porque he visto recientemente habéis presentado en Madrid toda la propuesta de Synology para el año que viene. Y veo que también tiene soluciones de videovigilancia que van con el NAS, ¿no? Entonces, más o menos, ¿para qué tipo de perfiles de clientes esto funcionaría y qué aporta? O sea, una empresa como un comercio, como una oficina, ¿quién puede contratar ese tipo de solución?
Pues es muy sencillo. Desde nuestro NAS vamos a tener una especie de App Store, ¿vale? Un centro de paquetes, que todas estas aplicaciones que vamos a encontrar en el centro de paquetes son gratuitas. Entonces, una de las aplicaciones que tenemos es Surveillance Station. Es nuestra aplicación dedicada para la videovigilancia. ¿Vale? Y de hecho es una de las partes que nos diferencia de algunos de nuestros competidores, justamente esta parte de videovigilancia. Entonces, esta aplicación está destinada para dos tipos de clientes principalmente, tanto para el cliente de a pie, el cliente en su casa que quiere, por ejemplo, unir su NAS con dos cámaras conectadas en red, que va a poder gestionarlas, visualizar, va a poder grabar, va a poder hacer toda esa parte de videovigilancia en su casa, por ejemplo, hasta las empresas dedicadas justamente a videovigilancia que van a querer instalar hasta más de 1000 cámaras. Entonces, un poco alberga todos estos aspectos.
Y también,
aspectos.
Por ejemplo, una empresa pequeña. Tengo, supongamos, dos comercios pequeños y quiero poner cámaras en cada uno para ver cómo van las cosas, pero estoy en mi casa y desde el móvil, por ejemplo, quisiera ver qué está pasando en mi tienda, porque el que tiene tienda que la tienda, pero yo estoy en mi casa.
Sí.
Entonces, eso lo pudiera hacer desde este tipo de aplicaciones que tenéis.
Exactamente. Cuando lo que estaba diciendo antes con aplicaciones era más una aplicación que vamos a instalar dentro del NAS, Surveillance Station, y también, como decía al principio de esta entrevista, tenemos aplicaciones móviles.
Sí.
Entonces, estas aplicaciones móviles, vamos a tener una aplicación dedicada, por ejemplo, para la parte de videovigilancia. Bien. En nuestro caso se llama DSCAM. Y justamente nos va a permitir lo que estabas comentando, que es estoy, por ejemplo, en mi casa y puedo estar incluso lejos del NAS que está en la oficina y puedo controlar exactamente desde la aplicación de forma muy sencilla todo lo que está pasando, todo lo que están grabando las cámaras en vivo, sin ningún problema.
Bueno, muy interesante la solución, sobre todo porque puede ser económica para esas personas que están empezando su negocio, pero que la seguridad de la información que están teniendo pues es muy importante, y sobre todo cuando prestan un servicio a terceros, porque bueno, si se pierde tu información es algo malo para tu empresa, pero si pierdes la información de tus clientes es algo mucho peor.
Exactamente.
Pudiera yo creo que quebrar un negocio,
sí,
perder
por
información. Hoy en día la información es poder, la información es dinero, con lo cual ya no hay excusa, después de lo que nos ha contado Marco de Santiago de Synology, no hay excusas para que tu información esté bien almacenada, sea fácil de gestionar, porque además esta facilidad se va a traducir luego en ahorro de costes, y esté segura, que es súper importante. Te doy las gracias, Marco, por habernos acompañado.
Gracias,
César. Tú no te vayas, porque
no
ahora a la vuelta vamos a estar hablando de videojuegos, el tema favorito de Juanda. Y en TechDance's Funky Stuff ha llegado el momento de hablar de videojuegos, esas cosas que tanto le gustan a Juanda y a César, por supuesto Fran, que es un friki apasionado de los videojuegos. Gracias Fran por acompañarnos.
Nada, un placer estar aquí otra vez con vosotros.
Tienes por aquí muchas novedades deportivas,
sí.
¿Sabes? Porque es que ahora el deporte también tiene mucho que ver con el videojuego y no son olimpiadas precisamente,
¿no? En esta época del año casi siempre empiezan los juegos deportivos y entonces esta semana hemos hecho una semana... Deportiva.
Eso es para darte la bienvenida, porque la semana deportiva necesita más animación.
Energía
y animación. Yo quería que te vinieras arriba y nos contaras esas dos novedades que hay, porque ya las estaba yo echando un vistazo, pero me ha delatado un poco el ordenador.
Ya veo.
No os asustéis.
Hablabas de fútbol, ¿no?
Sí, de fútbol. El juego de FIFA 16 yo creo que es el mejor juego de fútbol que...
¿Le gusta aquí a Juan de fútbol? ¿Qué equipo eres?
Del Madrid,
mira, yo soy del Atleti.
Yo del Madrid también.
También del Madrid, ¿y César?
Me da igual.
Pues no, César, me da igual, demasiado. César es del Atleti entonces,
no,
dos contra dos aquí.
Pero de ese no, del de Bilbao en tal caso.
Y FIFA 16 trae novedades,
sí,
muchas novedades.
Sí, sí, ya te digo que ha sido siempre, estos últimos años, el mejor juego de fútbol que había. Pasa que este año, lo que hablábamos la semana pasada, PES ha crecido mucho, entonces le va a costar un poquito destacarse. Pero sí trae novedades, y una de las novedades más importantes, que más llaman la atención, es que por primera vez en la historia de un juego de fútbol podemos jugar con selecciones femeninas.
Justamente.
Ah, mira, ¿no?
Las mujeres entran en el campo de fútbol.
Pues ya era hora.
Sí, yo creo que es un avance muy bueno tanto para los videojuegos como para la sociedad en general, o sea, que se normalice cada vez en el fútbol las selecciones femeninas. Este año fue el Mundial femenino, España se clasificó por primera vez para jugar un Mundial, no pasaron de primera ronda, pero bueno.
Poco a poco, ¿no? Claro, una vez empiezan todo, ahí va.
Entonces, pues bueno, ya van teniendo su peso en los videojuegos también y me parece una buena opción. Hay más novedades, como que ha mejorado la inteligencia artificial de los porteros, por ejemplo, si ahora va a ser más complicado meter un gol. Los regates sin balón, los movimientos de los jugadores también se ha mejorado. Ya pequeños detallitos, porque claro, pensad que va de un año a otro, tampoco les da tiempo a mejorar demasiado, van puliendo cosas.
Sí, esto es como los móviles, al final lo que mejora
claro,
es muy poco.
Claro,
para mí una de las cosas que comentabas antes y que me ha gustado mucho es que en cuanto a las selecciones de fútbol femenino, no están todas las del mundo, pero estaba echando un vistazo aquí, están Australia, Brasil, Canadá, China, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, México, España. Suecia y Estados Unidos, con lo cual hay algunas selecciones. Y también estaba leyendo por ahí alguien que haya hecho una review del videojuego, que hay algunas mujeres que pueden jugar mejor que Suárez, que Neymar y que James, con lo cual ahí ya va la polémica un poco de las mujeres al poder en el fútbol.
Claro, por eso te digo que ha sido como un gran paso en el mundo del videojuego. Puede haber ahí incluso un poco de polémica, como dice César. Y nada, pues eso, comentarios otra vez de Manolo Lama y Paco González, o sea, todo muy televisivo, parece que estamos viendo un partido de televisión. Es un juego muy redondo y bueno, poquito a poquito cada vez estamos viendo juegos más reales a nivel de fútbol. O sea, te da la sensación de estar en un estadio. Tiene muchísimas licencias, todos los equipos de la Liga BBVA, de la Liga Adelante, muchísimas ligas. Todos los jugadores más importantes y que están bien recreados. Hay otros que no son tan conocidos, por ejemplo, un equipo los equipos de segunda y tal, pues son más normales, o sea, no se fijan en ellos, los pobres. Hay que reivindicar que cada uno, lo que pasa que también entiendo que son muchísimos jugadores, es complicado hacerle la cara a todos, ¿no?
Porque esto es un proceso de lo escanean, ¿no?
Lo escanean, sí, este año, por ejemplo, el Real Madrid ha sido partner de FIFA 16 y a todos los jugadores les han hecho un escaneo 3D de las caras.
Aquí lo estoy viendo y la verdad es que Cristiano Ronaldo se ve
muy
parecido a él mismo.
No solo las caras, sino incluso los movimientos, la forma que tienen de correr, de
y cuando
chutar,
meten un
de las
gol
celebraciones, las celebraciones. Es más, puedes elegir qué celebración haga tu jugador según al botón que le des. Bien. Y tal, pues te hace, por ejemplo, Cristiano Ronaldo el típico shoo que hace. Eso es, pues eso lo puedes hacer.
Entonces, pero yo estoy viendo, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, lo pusieron como más fortachón.
Bueno, porque el pago también a lo mejor allí no me pones más músculo, me pones más cacha.
También cambia un poco, ¿no? El jugador a través de la temporada, por ejemplo,
Messi lo pusieron más alto.
Claro, Messi hace 2 años estaba mucho más gordo que ahora. Entonces,
mira, estoy viendo una foto súper interesante de cómo era en el FIFA 2015.
La compartimos luego aquí en el artículo.
Vamos a compartir en el artículo, está súper interesante la evolución. En el FIFA 2015, como que sí que es verdad que tenía el peinadito ese para atrás, que estuvo muy de moda, y tenía como las facciones un poquito más perfectas. Ahora lo han hecho con un poquito más real, sí que es verdad. Y estoy viendo
está arrugado, está un poquito más arrugado, ¿no?
No, pero se ve más
se
de
ve
verdad.
El paso del tiempo,
se
¿no?
ve menos perfecto. Se ve menos liso también, como que tiene más facciones y expresiones la cara. Acné no. Oye, Cristiano, gana mucho dinero como para evitar esto.
Mira, es que el acné puede ser una condición hormonal, por ejemplo.
Sí,
por
ya se lo hubiese curado. Yo una vez vi a Cristiano en una presentación de Nike el año pasado y era, o sea, era tan perfecto o estaba tan perfectamente maquillado y cada movimiento que daba era como si fuese un muñeco de torta, que yo decía, ¿cómo juegas en el campo? Porque si aquí caminas así...
Pues no sabes peinar, él es un jugador, me parece súper interesante, el juega y no sabes peinar.
Pues porque la gomina hace milagros.
Claro.
Pues,
hay que ver qué gomina utiliza.
Vamos, no, seguramente, porque no le des ideas que ahora saca una marca de gomina. Mira que este hombre
gomina Cristiano Ronaldo ya tiene su perfume, los calzoncillos, ya,
que le
falta la gomina.
Tiene hasta su propio videojuego, por cierto, pero para móviles, sí, sí.
Mira tú.
Con Hugo, ¿os acordáis de Hugo? Pues el Cristiano Ronaldo está como encima de un skate y va superando pantallas y te ayuda a Hugo y tal. Bueno,
ya luego hablaremos de ese juego porque ese le puede gustar a Juanda, que es del Madrid, fan de Cristiano Ronaldo también, seguro.
Seguramente.
Pues mira, y no solamente de fútbol podemos hablar, no, porque además de que España ha sido pues campeona del Eurobasket, acaban de lanzar también el juego nuevo de la NBA,
NBA
2K16. Eso, es que eso. Le ponen unos nombres,
muy bien,
este
muy
un nombre
bien,
fácil.
Bien, te he visto bien ahí.
Mira, ahí me lo he estudiado.
Sí, sí.
¿Y qué novedad nos trae este juego, Frank?
Buah, para mí, este juego gráficamente es el mejor que hay de todos los juegos deportivos. Ni FIFA,
mejor
ni
que
PES.
FIFA.
Sí, 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 sí. Los chicos de 2K, es que son los desarrolladores de GTA, de Redemption. Esta desarrolladora, que es 2K Games, cada vez que hace un juego hace una pequeña obra maestra. O sea, lo hacen muy, muy bien.
Se toman su tiempo, pero les queda bien.
Sí, sí, sí. Bueno, la franquicia, la saga de NBA también, al ser un como FIFA y tal, sale todos los años. Pero lo hacen fenomenal. O sea, ves a los jugadores, ves, por ejemplo, aquí lo está promocionando Harden, que es un jugador de los Houston Rockets.
¿Sí?
Le ves, ves los vídeos, juegas con ellos. Y es que el sudor, la cara, eso sí que es increíble, los gráficos que tiene. Los movimientos en la pista es pero totalmente real. Las novedades que tiene, pues bueno, este año, claro, con los hermanos Gasol, como estuvieron por primera vez unos hermanos en el All-Star,
¿sí?
Son los que protagonizan la portada.
Ah, pues mira qué orgullo.
El histórico salto que hicieron, tal, pues es lo que se refleja en la portada. También, aparte de jugar en la NBA, incluyen 25 equipos de la Euroliga. O sea, para el público también europeo también
se le
acerca un poquito
allí.
Claro, entonces está Real Madrid, el Barça, está el Pamesa Valencia. Entonces, bueno, también puedes jugar a la Euroliga.
¿Y está disponible para qué plataformas?
Para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One y Xbox 360.
Las principales. ¿Para PC? No.
Para PC creo que todavía no. Vale. Tiene que salir, pero todavía no está.
Ya luego tendremos un debate sobre esto de el PC, los móviles, las consolas, sí. Pues, a ver.
Yo creo que sí que es verdad que mucha gente lo sigue utilizando y los más fanáticos de los videojuegos lo utilizan por la capacidad de procesamiento.
Exclusivos para los
gamers. Claro, pero es por la capacidad de procesamiento, porque al final tú en un videojuego no quieres que se te quede ahí frita la pantalla.
Claro, es que tienes que tener un muy buen PC para que fluya rápido, fluya bien, se vea bien. Yo creo que para PC lo utilizan más los jugones que le gustan más los shooters a nivel online. Los que están tipo...
Ah, que están en red.
Esos que necesitan 300K para poder conectarse.
Ya.
Los que adquieren o no a la primera cuando lanzó la banda ancha especial,
claro,
para ellos,
fibra óptica, todo eso. Eso yo creo que
es... Y eso ha mejorado, por ejemplo, me dices que mejoraron los gráficos porque es una pequeña obra maestra, pero siempre lo ha sido. Entonces, ¿en qué ha mejorado? Alguien que haya jugado en la visión anterior, que va a notar de mejoras también ahí.
Pues hay pequeñas mejoras, ya te digo, siempre pulen un poquito los gráficos. En la jugabilidad, o sea, es un juego... Es un simulador. Es bastante complicado. No creáis que te pones a jugar, tiras desde cualquier parte de la pista y metes canasta. No, te tienes que acostumbrar bien a los controles. Por ejemplo, si haces un ataque cuando la defensa está ya en estático, o sea, que están todos bien posicionados, tienes que seleccionar muy bien el tiro. O sea, ver qué jugador va a tirar, si es un tirador, si es un pivot y vas a tirar de tres, casi seguro que no entra. Si te están encimando, tampoco. Entonces
la cosa
jugabilidad
es muy realista.
Es simulador 100%, pero de verdad es que cuando le coges ahí el tranquillo al juego y tal, disfrutas, porque ya te digo, puedes hacer muchísimas jugadas. Es muy muy real. Puedes hacer, pues eso, pedir bloqueo a tu compañero, pick and roll, bueno, cosas ya muy técnicas del baloncesto que está muy chulo. Entonces, pues eso, van dando, es lo que te digo, al ser anual no se nota tanto un salto de jugabilidad, de gráficos, sino que vas notando así cositas que han pulido. Entonces, bueno, está bien. Y entonces, a la gente que le gusta el baloncesto o el fútbol, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el fútbol, casi siempre intentas tener el último juego,
claro,
ya sea por licencias, por tener los últimos fichajes, por... Entonces, bueno,
este juego, yo te preguntaba hace un tiempo y todavía creo que sigue siendo igual, ¿no? No se puede actualizar el juego, ¿no? Tú no puedes tener el de 2015, pagar un extra y tenerte el de 2016.
Eso es. Claro, ahí es donde tienen el negocio.
Eso es un negocio, pero podéis cambiar un poco el modelo.
Business is business.
Te puedes actualizar a mitad de temporada, eso sí, que se abre el mercado de invierno, por ejemplo, en el fútbol. Entonces hay fichajes, por ejemplo, pues los equipos fichan, cambian los jugadores. Entonces, si te hacen una pequeña actualización, si lo tienes en red, pues se actualizan las plantillas y ahí se ha actualizado un poco. Pero de temporada a temporada, o sea, del 14 al 15, del 15 al 16, del 16 al 17, eso tienes que pasar por caja y conseguir
pagar,
el nuevo...
Pagar.
Y mientras vamos a pagar, gracias, Fran, por habernos acompañado.
Un placer.
Pronto volvemos a hablar contigo de videojuegos. Por ahora hemos llegado al final de esta edición de Tendencias Conquistad. Gracias a César por acompañarnos.
Muchas gracias. Yo aquí
gracias
siempre vengo a hacer
a Juanda Cañadas, que está en los controles, haciendo que esto suene de la mejor manera posible. Y te invitamos, como siempre, a que mires este, a que escuches este y todos los podcasts de tecnología en la página de prnoticias.com, a que leas noticias de tecnología en guistab.com y veas este vídeo y te suscribas aquí al canal de Guistab en YouTube. Hasta luego.